Vamos a continuar esta mañana estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy llegamos al capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5, y hoy vamos a tratar de considerar los versículos 1 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 10. Y el Señor nos habla así. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Amén. A Pablo le falta poder para perseverar. Eso es lo que decían sus enemigos allí en Corinto. Esa acusación infundada era la comidilla en la iglesia de Corinto. Aquellas personas que formaban parte de la iglesia, entre otras cosas, por el ministerio de este hombre, ahora decían, es un flojo, es un cobarde, no tiene perseverancia, no aguanta en medio de la prueba. Pero su respuesta a estos críticos fue insistir en que él no había tirado la toalla. Nadie podía reprocharle que hubiese perdido su voluntad, su deseo para seguir continuando batallando incluso en las puertas mismas del enemigo. Y de hecho, en el capítulo anterior vemos cómo comienza el capítulo diciendo, por tanto, no desmayamos, y casi al final del capítulo vuelve a decir lo mismo en el versículo 16, por lo cual no desmayamos. Había dos cosas que en medio de tanta dificultad le hacían seguir impulsándose hacia adelante. La primera la describe en los primeros cinco versículos de este capítulo 5 y era su concienciación del contraste que hay entre lo interno y lo externo. Cuando él se miraba exteriormente, daba pena. La cosa parecía desalentadora. Si seguía como iba, había poca esperanza. Aquí vemos un hombre cuyo cuerpo está desgastado por su servicio al Evangelio. Su constitución física, que en el versículo 1 la describe como nuestra morada terrestre o como este tabernáculo, había pagado un precio muy alto, altísimo, a base de golpes, de dificultades, de condiciones extremas por el clima, por el hambre, por la sed, por las diferentes cosas que había tenido que sufrir. Y nosotros, como Pablo, sabemos que vivimos en un mundo caído y que aún si no tenemos que pasar por las mismas dificultades que pasó Pablo, sabemos que nuestro cuerpo también se va desgastando, que poco a poco vamos deteriorándonos, la vejez se apodera de aquellos que llegan a esa edad. Pero vemos cómo, en contraste con eso, con lo externo en nosotros, el apóstol y nosotros debemos ver cómo En contraste con ese cuerpo cansado, en el interior hay un corazón vibrante, un corazón que late por el Señor y para el Señor. Así que el corazón de este hombre, en contraste con su cuerpo, era vivo, era joven, y de hecho se volvía cada vez más joven. Ahora, eso no quiere decir que él se sentía joven. Vemos que él no dice nada de eso. No es que era un hombre optimista y que se apuntaba a cualquier reunión de jóvenes o a cualquier grupito, era el que quería saltar más que nadie. No, no. No sabía que lo externo, el caparazón que formaba también parte de su ser, contenía una semilla que hora a hora, día a día, cada vez se iba fortaleciendo, se iba rejuveneciendo. Así que lo primero que lo sostiene es esa perspectiva del contraste entre lo interno y lo externo. Pero había otro contraste que también lo mantenía firme en medio de esa prueba, y es lo que vamos a ver en los versículos 6 a 9. Y es el contraste, un contraste drástico entre lo temporal y lo permanente. La vida en el presente puede ser una historia triste, sombría, una realidad de prueba y aflicción, pero el apóstol sabe que eso es solo por un momento, que esto no va a ser así para siempre. La eternidad está a la vuelta de la esquina, y para el creyente esa eternidad sostiene un gran peso de gloria. Eso es lo que espera a todos aquellos que aman al Señor. Una gloria sólida, enorme, inmensa, inconmensurable, ante la cual los problemas de hoy, lo que podamos vivir por causa del ministerio y porque el cuerpo se deteriora, en comparación con el peso de la gloria venidera, esto no es nada. Y es como termina el capítulo anterior, el versículo 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que de eso es de lo que nos habla el apóstol en este pasaje. Y lo que vamos a hacer, la hoja de ruta de esta mañana, va a ser, en primer lugar, vamos a considerar lo que significa en la mente del apóstol mudarse de casa. Todos sabemos lo que es una mudanza, con todo el trajín que lleva. Pues de eso habla el apóstol en los versículos 1 al 5. En segundo lugar, los versículos 6 al 9, el apóstol habla de echar de menos el hogar, de tener esa morriña por el hogar. Y en tercer lugar, va a hablar de la comparecencia que todos los cristianos tendremos que tener ante el tribunal de Cristo. Así que comenzamos considerando esa mudanza, versículos 1 al 5. Fijaos que él habla de esta morada terrestre, de esta casa terrestre, de esta habitación, en el versículo 1, que es lo mismo que había descrito en el capítulo 4, versículo 16, como el hombre exterior. La morada terrestre del versículo 1 es el hombre exterior, ese que se va desgastando. Y ya ambas frases se refieren a este organismo biológico, esta parte de nuestro ser física que está sujeta a un proceso de deterioro. Y esa es parte de nuestro ser, es el envoltorio del alma que Dios ha querido darnos a cada uno. Eso también lo llama, en ese mismo versículo 1, no solamente morada terrestre, no solamente lo llamó el hombre exterior, sino que lo llama este tabernáculo. Y hoy en día, cuando vamos al campo, no montamos un tabernáculo para dormir allí con los niños, ¿verdad? Montamos una tienda de campaña. Así que un tabernáculo es el equivalente a una tienda de campaña. Y fijaos cómo eso habla de provisionalidad, habla de algo débil, algo que no sostiene ni un gran viento ni una buena lluvia, algo que está expuesto al deterioro. Comparado con eso, cualquier estructura sólida de piedra, de ladrillo, de hormigón, es infinitamente superior. Y esta es una de las cosas que el apóstol está considerando. Las tiendas, los tabernáculos son endebles, son débiles, son provisionales. Cuando uno está en uno de esos habitáculos, lo hace esperando que sea algo temporal, algo pasajero. Nadie dice que bien, voy a dejar mi piso, voy a dejar mi adosado para irme a vivir en una tienda. Sucede lo contrario, más bien. Si vivimos en una tienda, estamos anhelando vivir en una casa mucho más permanente. Así que eso es una liberación que está en la mente del cristiano. Dejar esta estructura pobre, frágil, deteriorada y deteriorándose, uno anhela, ese era el anhelo de Pablo. Él nos decía, espero vivir 150 años, y cuando llega eso dice, bueno, y ya que he llegado aquí, ¿por qué no otros 150? ¿Y por qué no lo hacemos 1000 o 2000? No, él no tenía la esperanza de esa eterna juventud. Él no esperaba algún tipo de trasplante, algún tipo de maquillaje que le hiciera parecer o sentir más joven. Él deseaba marcharse, mudarse de esa casa. ¿Y qué es lo que esperaba? Un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Fijaos que aquí el apóstol está mirando a la gran esperanza del cristiano, que es la resurrección del cuerpo. Y quiero deciros que cuando nosotros los cristianos hablamos de la resurrección del cuerpo, lo hacemos en exclusiva. Somos los únicos que hablamos de una resurrección corporal. Otras religiones, otras filosofías, apenas albergan algún concepto de una vida continuada en un estado nebuloso, difícil de describir, pero en ninguna manera tienen esta certidumbre de la esperanza de la resurrección. Lo más que esperan algunos es la supervivencia del espíritu. Algunos encarnándose en personas de una generación a otra, otras simplemente que el alma, la parte espiritual, la parte no física de nosotros, pues tendrá ahí una, de alguna manera, no se sabe cómo, esperan que haya una continuidad de su existencia. Y vemos cómo en el primer siglo, pues la iglesia también estaba golpeada por ese tipo de filosofía. La filosofía griega, pues, consideraba este tipo de continuación de la existencia. Y pensaban que la muerte era una liberación, porque consideraban que la materia es mala y que lo hermoso, lo bueno del hombre es su alma, es su espíritu, que ahora mismo se encuentra pues como enjaulado, encarcelado en este cuerpo que además va cada vez a peor. Y por eso veían como una liberación el dejar este cuerpo. Y sabemos que ya en el primer siglo, cuando esta carta está siendo escrita, habían algunas sectas gnósticas que estaban haciendo una especie de fusión entre estos conceptos y la enseñanza del Evangelio. Y tenemos que decir que lamentablemente muchos cristianos también están confundidos o están mal informados, están mal enseñados al respecto. Piensan que, bueno, después de la muerte, pues habrá un mundo como de fantasía, de dibujos animados, ¿verdad? Unos piensan que estaremos todos en una nube tocando la lira, así todos vestidos de blanco, todos con unas barbas, todos los varones, ¿verdad?, con unas barbas blancas, y todas las mujeres como unas doncellas gráciles, rubias y hermosas, ¿verdad? Pues eso no es lo que enseña, bueno, ni morenas tampoco, pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos dice que el cuerpo físico es parte esencial de nuestro ser. Por eso nuestra esperanza no es de una vida continuada en el espíritu que nuestras almas. Otra manera de verlo son, pues, como de alguna manera es una carita con unas alas, ¿verdad? Y eso representa el alma que va por ahí como una polilla de estas que se paran en las luces, ¿verdad? Pero no. La Biblia no nos habla de eso. La Biblia no nos dice que el cielo es como una especie de gran archivo, el archivo general, donde hay unas carpetas y ahí están colgando como murciélagos las almas de las personas, una especie de gran almacén lleno de tupperware, ¿verdad? Y ahí está cada uno con su nombre, allí está esperando. Eso no es el concepto de la Escritura. Si esa fuese la realidad, estoy haciendo un poco de ironía, pero si esa fuese la realidad, fijaos que el hombre, el individuo en la eternidad sería menos que humano, puesto que Dios nos ha creado ahí. Cuando Dios nos creó, creó un cuerpo, sopló en su nariz su espíritu, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No podemos concebir que uno se pase toda la eternidad habiendo sido un hombre completo, cuerpo y alma, ahora sea algo inferior a eso y sea simplemente un alma por ahí volando de alguna manera. Fijaos que de hecho el apóstol dice que lo que él anhela no es ser desnudados de este cuerpo que se está deteriorando, sino más bien revestidos. Él no dice, estoy deseando que mi alma abandone este cuerpo y vague por ahí para siempre. No, su anhelo, su esperanza, su certidumbre era ser vestido y no desnudado. Seremos vestidos, pero en esta ocasión vestidos de inmortalidad. Por eso los creyentes pueden mirar hacia adelante a una existencia corporal en la gloria, en la presencia del Señor, y será plenamente física, también espiritual, pero será física, de la misma manera que una mansión supera a la tienda de un campista. Tu nuevo cuerpo hará que el presente parezca una cosa caída, desvencijada y estropeada. Por eso cuando yo me subo al púlpito cada domingo, puedo ver al pueblo del Señor como crisálidas. ¿Sabéis lo que son las crisálidas, verdad? Pues eso que eran gusanos, he empezado por la crisálida porque si digo que os veo como gusanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en la metamorfosis? Que un gusano se encapsula en una crisálida para después de un tiempo salir una preciosa mariposa. Y así os veo, así son los cristianos. Un día éramos lo peor, como gusanos arrastrándonos, pero el Señor nos ha encapsulado y lo que esperamos, lo que tenemos como cierto, es que resucitaremos a una vida de gloria, algo que no podemos ni imaginar, pero será algo espiritual y físico al mismo tiempo. Eso es lo que espera a los creyentes. Tenemos un futuro que nos espera, bañado de una luz resplandeciente, algo semejante, lo más que nos acerca a la Escritura, y por eso no vamos a especular, pero la Escritura nos habla de Moisés y Elías, aquellos hombres que habían ido a la presencia del Señor siglos antes de aparecer allí con Jesucristo en el monte de la Transfiguración. De alguna manera, así seremos nosotros, con unos cuerpos, con unos poderes y habilidades diferentes y superiores a los que ahora disfrutamos. Y eso es lo que tiene Pablo en mente. Y por eso aquí en el versículo 1 habla del tabernáculo, de esa tienda, como una estructura puramente temporal. Cuando él usa precisamente esa palabra tabernáculo, posiblemente él estaba teniendo en mente algo que muchos en Corinto podían entender, porque conocían que el Señor se manifestó, se presentaba en medio de su pueblo, en principio en un templo portátil, en un templo temporal que no estaba concebido para ser definitivo, con unos materiales que hablaban del desgaste, que hablaban del deterioro. Pero el Señor luego habitó en un templo en principio construido por Salomón, un templo cuya gloria sobrepasaba aquella estructura provisional del Antiguo Testamento que conocemos como el tabernáculo. Asimismo, con todos los poderes y capacidades que tiene el cuerpo humano para recuperarse, no es comparable con ese perfeccionamiento definitivo que el Señor dará a estas carcasas donde hoy habitan nuestras almas. ¡Qué consuelo, verdad! ¡Qué maravilla que el cristiano puede esperar ser, tener un reemplazo, experimentar el dejar atrás este cuerpo frágil y desgastado y en comparación tener esa morada infinitamente superior que él llama en este versículo 1 eterna en los cielos! En el mundo venidero, Dios equipará a cada uno de sus hijos con un cuerpo que ya no podrá deteriorarse, que será inmune a ese envejecimiento que a todos los que cumplimos años nos va afectando. ¿Imaginas eso? ¿Imaginas qué perspectiva? Aquellos de vosotros que ya tenéis una edad y las dificultades que la acompañan, ¿qué perspectiva nos esperan? El Señor no reducirá el efecto del paso del tiempo en nosotros, sino que acabará con eso de una vez y para siempre. Ahora, fijaos que ante esa realidad, el apóstol dice en el versículo 2 que en este cuerpo físico de ahora, descrito como una casa espiritual, lo que hacemos ahora es dar gemidos. Y esa misma expresión está tan presente en la mente de Pablo que la repite en el versículo 4. Dice que gemimos con angustia. Ahora, aquí tenemos que tener una cosa clara, que cuando el apóstol habla de gemir y luego repite gemimos con angustia, no está gimiendo porque le duela algo de las pedradas que ha recibido o de los azotes que ha recibido o de las muchas dificultades que él ha tenido. Así que él no presenta esto para que digamos, pobrecito, anda que no ha tenido que pasar el hombre apuro por causa del evangelio. Fijaos, y no le culparíamos si estuviese gimiendo por esto, pero él estaba teniendo un gemido que miraba hacia adelante. Eran los gemidos de aquel que anhela mudarse de casa, de esa situación provisional a una casa eterna, duradera. Por eso él no gime por ser desnudado de esa existencia corporal, sino que él gime por ser revestido de aquella habitación celestial. En el versículo 4, Pablo describe esto como un ser revestido. Fijaos, revestidos, vestidos por segunda vez. No ya por otro cuerpo terrenal. Fijaos que aquí él desecha cualquier concepto de una reencarnación en otra persona. No, no, él está anhelando, él gime esperando el glorioso cuerpo de la resurrección que Cristo había prometido, de tal manera que, como dice en el versículo 4, lo mortal sea absorbido por la vida. Así que para el cristiano la vida aquí y ahora implica necesariamente un cierto grado de frustración. No podemos hacer lo que queremos, estamos limitados por tantas cosas, ¿verdad?, en nuestro cuerpo. Pero lo que nos anima es saber que estamos aquí como inquilinos en un cuerpo, pero que un día tendremos en propiedad un cuerpo glorificado. Y por eso nos habla de que nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía. Todos los que alquilan o todos los que compran sabemos que tenemos que hacer un depósito. El Señor nos ha dado su Espíritu que nos garantiza esa posesión perfecta, sin límites, de lo que Él tiene para nosotros. Y es con esa anticipación que el apóstol gime. No gime tanto mirando atrás, sino que gime mirando al futuro. Son gemidos no de un lamento por lo que está dejando atrás, sino de deseo, de anhelo por lo que está delante. ¿Cuánto tiempo nos mantendrá en suspense el Señor? Como a los niños cuando le decimos que les preparamos una sorpresa. ¿Y queda poco, papá? ¿Estamos llegando? ¿Lo puedo abrir? ¿Cuándo será? ¿Quién lo trae? ¿Cómo lo vamos a disfrutar? Y el niño está gimiendo, y el niño está a nuestro alrededor. ¿Y será hoy, papá? ¿Y tenemos que esperar mucho más? Y os dais cuenta, ese es el gemir del apóstol. Él lo tiene tan seguro que su vida de oración está llena de esos gemidos. Señor, dame eso que tanto anhelo, eso que tú me has prometido. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿es esto por lo que nosotros gemimos? ¿O son nuestros gemidos por seguir aquí? ¿Por permanecer aquí? ¿Por llenarnos de las cosas de aquí? ¿Por mejorar nuestra vida aquí? ¿Porque lo que queremos es este mundo? ¿Porque no tenemos esa perspectiva? ¿Porque no hacemos esa comparación? ¿Porque nos parece más propio, más algo que nos llena más lo temporal que lo eterno, lo presente que aquello que esperamos? Si somos verdaderos cristianos, nuestra vida de oración debería estar llena de esos gemidos y decir con el apóstol, sí, Señor, ven pronto. O que sea ya su venida final, o que sea mi escatología personal, mi encuentro personal con el Señor. Señor, ven pronto. Bueno, pues de esa mudanza es de la que nos habla el apóstol en los primeros 5 versículos. En segundo lugar, nos habla de ese echar de menos el hogar. Muchos de los que estamos aquí en esta mañana, aquí en Madrid, no somos de Madrid, ¿verdad? Muchos no somos de España, muchos no somos de Europa. Más allá no puedo decir muchos no somos de este mundo, ¿verdad? Pero los que no hemos nacido aquí, por más que nos estemos integrando y que podamos decir, esta es mi ciudad, esta es mi gente, esta es mi tierra, pero tenemos anhelo por aquel lugar, por aquella tierra donde hemos nacido. Para algunos esto es una experiencia reciente, algunos llevan unas horas aquí, otros unas semanas, otros unos meses, otros años, otros ya décadas que están fuera de la casa. Pero por mucho tiempo que estemos fuera, siempre llevamos con nosotros esa morriña, ¿verdad? Ese anhelo, esa saudade que dicen los gallegos, esa añoranza, esa nostalgia por la tierra que nos vio nacer, por la gente con la que nos criamos. Ahora, lo que el apóstol tiene aquí no es una nostalgia por lo que ha dejado atrás, sino que él tiene una nostalgia por aquello que espera visitar. Fijaos que el apóstol es consciente de que su vida aquí es provisional. Dice en el versículo 6 que por el momento presente sabemos que mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Él anhela, él desea, él gime, no por lo que dejó atrás, con lo bien que me iba a mí en Jerusalén, con lo bien que me iba a mí como judío, con lo bien que me iba a mí como fariseo. No, él no está añorando esas cosas. Él está añorando lo que le espera, lo que el Señor le ha prometido. Para él es tan real que cuando él siente nostalgia, cuando él echa esas lagrimillas, no es por oír las canciones de su tierra, es por escuchar las canciones del cielo. Esa es su esperanza. Por eso él habla de estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El apóstol está deseando, todavía no ha muerto, y ya está deseando el tiempo de la resurrección. El cuerpo caído de nuestro presente, la existencia terrenal presente ha de ser reemplazada por una constitución nueva, una constitución gloriosa que no se desgasta, que no estará sujeta a debilidad, a enfermedad, ni a deterioro, ni a la carencia. Por eso él habla de ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Ahora, aquí tenemos que tener claro que el apóstol no está hablando del tiempo venidero cuando habremos resucitado los creyentes. Está hablando de lo que los teólogos llaman el estado intermedio. Él ha dedicado todo un capítulo en la primera carta, todo el capítulo 15, a hablar de la resurrección en relación con la segunda venida de Cristo. Y allí en el capítulo 15, versículo 51, nos dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Habla de esa gran transformación futura. Por eso él gime. Pero, ¿qué pasa entre tanto? ¿Qué pasa con aquellos que han muerto y esperan la resurrección? ¿Cuál es el estado presente de los cristianos que ya no están entre nosotros? Aquellos cuyas almas han sido separadas de sus cuerpos, los que están esperando la resurrección del cuerpo. Bueno, pues hay algunos que dicen que, bueno, que esas almas están en un estado inconsciente, porque de hecho la Biblia habla de los que duermen. Entonces piensan, bueno, están ahí como un duerme vela, como cuando te despiertas de la siesta un día que estás muy cansado, no sabes si estás, si no estás, si vas, si viene. La Biblia nos habla de que el cuerpo duerme cuando es puesto a descansar en la tumba, esperando el gran despertar. Pero la Biblia en ningún lugar sugiere siquiera que el alma está en una especie de estado suspendido, ahí una existencia en suspenso esperando ser reactivada, como ser descongelada de alguna manera. Fijaos que el apóstol habla de ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y esa expresión, presentes al Señor, en castellano puede, en español puede parecer algo como estático. Bueno, estás ahí, pero puedes estar perfectamente parado, inanimado. Vemos como esa expresión, en la lengua original del Nuevo Testamento, es una expresión dinámica. Es la misma expresión exactamente que encontramos en Juan capítulo 1 y versículo 1, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es estar con Dios, literalmente significa estar cara a cara con Dios, teniendo comunión, la comunión del Verbo, la comunión del Hijo con el Padre, no es algo que simplemente están ubicados uno frente a otro y ni se miran, ni se hablan, ni tienen nada que comunicarse. No, hay una relación íntima porque el Padre es Dios, porque el Hijo es Dios, tienen esa comunión activa. Bueno, pues esa misma expresión es la que usa aquí el apóstol. Como el Verbo estaba cara a cara con Dios, amando a Dios, siendo amado por Él. Así para nosotros, estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor, cara a cara con el Señor. Fijaos que en el fondo eso es lo que el Hijo pedía al Padre. ¿Qué quería? Que los suyos estuviesen con Él, dice Marcos 3:14, estableció a 12 para que estuviesen con Él y enviarlos a predicar. Y en esa oración, cerca ya del final de su ministerio, esa oración sumo sacerdotal del Señor al Padre en Juan capítulo 17, fijaos qué es lo que le pide al Padre. Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. No dice que estén allí, pero en una especie de congelador donde yo estoy. No, para que estén conmigo y vean mi gloria. Así que, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, es teniendo una comunión viva, una comunión activa, una comunión real, un disfrute consciente de la presencia del Señor. Por si estos pasajes y este argumento no te resultan convincentes, te animo a que leas conmigo en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, donde vemos estas almas cuyos cuerpos están durmiendo, se están descomponiendo en la sepultura. ¿Cómo están? ¿Están presentes al Señor? ¿Están despiertas y están en un diálogo con el Señor? Mirad lo que dice Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Atención, versículo 10. Estas almas de aquellos mártires por el evangelio, de los cristianos, dice que clamaban a gran voz. Esto es lo que el Señor le permitió ver a Juan. Estas almas que aún no han resucitado, que aún no han sido revestidas de ese cuerpo que durará por toda una eternidad, en ese estado intermedio, ¿cómo están? Clamando a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo, porque están despiertos, claman. En ese diálogo ellos hablan con el Señor habla con ellos. Se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Y no es que se despiertan de esa modorra espiritual. Señor, ¿hasta cuándo? Dicen, a dormir. No, no. Hay una presencia, una comunión, una intimidad, un disfrute. Por eso el apóstol dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. Aunque no es lo mejor de todo, porque lo mejor de todo es la resurrección, pero en este entretiempo, ahí están las almas, en la presencia del Señor. Dice, por terminar el versículo, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que, si has perdido algunos seres queridos, familiares, hermanos de la iglesia, no te imagines que están en una especie de gran refrigerador ahí conservándose hasta que el Señor los meta a una especie de microondas y empiecen todos a moverse. No, no, están esperando la redención de los cuerpos, pero en la presencia ya del Señor. Y por eso están satisfechos. ¿No es ese el anhelo de nuestras almas? ¿No es por eso por lo que gemimos deseando la presencia del Señor? El apóstol dice, aunque mi gran esperanza es la resurrección, sé que partir es estar directamente en comunión en la presencia del Señor. Y de nuevo, antes lo he citado, lo leemos ahora, Filipenses 1, 23 y 24, cuando el apóstol, ante esas realidades, dice, y gimo por eso, pero al mismo tiempo soy responsable y sé que mi seguir aquí, en este tabernáculo, en este desgaste, en este dolor, en este sufrimiento, pues no quiero evadirme, no quiero buscar un suicidio para acelerar todo esto, sino que estoy en estrecho. Ambas cosas quiero hacer. Quedarme por servir al pueblo del Señor, pero irme con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice Filipenses 1:23, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Fijaos que el contraste de Pablo es entre permanecer en la carne y estar con Cristo. No allí inactivo, no allí bloqueado, no ahí de alguna manera latente, sino estar disfrutando de la presencia del Señor. Estar en una percepción consciente de la presencia del Señor. Ahora, hagamos aquí un alto y preguntémonos, ¿qué sucede con aquellos que dejan el cuerpo y no van a la presencia del Señor? aquellos que no tienen esta esperanza, aquellos que no tienen este anhelo, aquellos que no gimen por estas cosas, aquellos que no quieren estar en la presencia de alguien a quien no aman, a quien aborrecen, a quien desprecian. Ese es el destino lamentable de todos aquellos que continúan viviendo en su incredulidad y en su pecado. Para eso, su mejor vida es ahora. Su cielo es esto. Y lo que les espera es la condenación. Pero en contraste con eso, el cristiano tiene esa gloriosa y bendita esperanza. Y por eso el apóstol continúa argumentando su sentido de confianza. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Mirá cómo comienza en el versículo 6 hablando de que confiamos. Y sigue en el versículo 8, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Fijaos que él podía seguir adelante, aunque las cosas se le ponían difíciles. Tal vez nosotros no vivimos con esa esperanza y con esa anticipación y no tenemos esos gemidos del alma porque no entendemos lo que dice el versículo 7. No estamos versados en lo que enseña el versículo 7. No lo experimentamos. Está ahí, pero no lo conocemos. La cosa que nosotros podemos experimentar con nuestro sentido físico, esas cosas que son tangibles, no van a estar con nosotros en la eternidad. Ahora, aquí, nosotros tenemos que andar por fe, no por vista. Y es por eso que el apóstol gime porque sabe lo que le espera, pero que ahora no tiene. Así que tiene que vivir en esa esperanza, pero con limitaciones, porque no puede ver, no puede experimentar aquí lo que es de allí. Está limitado por la fe. Es un gran don, es una gran bendición saber y tener la certidumbre de lo que nos espera, lo que ahora no vemos. Pero lo cierto es que solo lo podemos agarrar, aprender por la fe. Esto que es una bendición, pero al mismo tiempo no es la bendición plena de la posesión absoluta de todo eso. Para nosotros este mundo es sólido, es real, mientras que el mundo verdadero es insustancial, es indefinido. Por eso es que está ese gemir. No está un deleite absolutamente pleno, porque ahora lo agarramos. No lo vemos. Lo agarramos con los ojos y las manos de la fe. En nuestros peores momentos, el mundo venidero puede parecer una ilusión, un espejismo, ¿verdad? Pero para el apóstol, lo contrario era verdad. Por eso dice el versículo 8, en el 7 dice que andamos por fe, no por vista. Está en eso que lo tiene, pero no lo puede agarrar del todo. Pero dice en el versículo 8, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La Nueva Versión Internacional dice, nos mantenemos confiados y preferiríamos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Los cristianos de nuestro tiempo necesitamos adquirir por la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que pedir. Por eso tenemos que gemir. No, Señor, dame un sueldo extra, dame más amigos, dame que coma mucho y engorde poco. No, eso no es por lo que yo gimo, Señor. Dame que yo gima por estas cosas que ahora tengo en forma de promesas, pero que anhelo que sean una realidad en mi vida. Como llamaba C.S. Lewis, ahora vivimos en las tierras de penumbra. Estas cosas no son tangibles, son reales, pero estamos en un ya y todavía no. Es el motor que nos impulsa a seguir adelante, pero no tenemos estas cosas en un disfrute pleno y por eso Fijaos, ese gemido, ese anhelo, esa añoranza de Pablo, no es por la tierra, es un nacimiento, Tarso, qué bonito, sino aquel lugar que el Señor tiene preparado para con él. Así que, una cosa buena que nosotros tenemos es, y es un don de Dios, es tener gratitud mirando hacia la cruz. De hecho, el Señor nos manda que lo hagamos. En unos momentos vamos a estar aquí mirando atrás, mirando a la cruz, a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Sí que tenemos como una gratitud mirando hacia atrás. Pero el apóstol está agradecido mirando hacia adelante. Porque sabe que lo que ocurrió allí en el Calvario le proyecta, le lanza a esta esperanza, a esta certidumbre, ahora que apenas se puede aprender por la fe, pero que un día se disfrutará en plenitud su gozo, su corona, su gran esperanza. Lo que le motiva a seguir adelante es esa gratitud anticipada. Y en vista de todo eso, ¿cuál es su meta? Serle agradable, que es lo que nos dice en el versículo 9. El Todopoderoso nos ha prometido gloria. Nos ha prometido una naturaleza nueva en la cual no solo no tendremos esas debilidades externas del cuerpo, sino las propias del alma. Porque en nosotros está esa vieja naturaleza, ese viejo Adán que todavía necesita ser mortificado. Y estamos aquí esta mañana y seguro que si tuviésemos unos instantes para analizarlo, estaríamos avergonzados. Porque hay cosas que en esta misma mañana, en este mismo día, en el día de ayer, en esta semana, hemos cometido pecados horrendos delante del Señor. Y no podemos venir, Señor, y decir, hoy es cuando lo he hecho bien. Hoy es cuando no tengo de qué avergonzarme. Hoy es cuando no tengo que humillarme. No, lamentablemente, parte del estar aquí y ahora es cargar con nosotros esa vieja naturaleza que a veces se enseñorea y toma la parte principal de nuestra existencia. Pero el apóstol mira adelante, deja todo lo que queda atrás, su vida de pecado, sus logros, lo que él haya podido hacer, y él se proyecta hacia adelante con esa gratitud por aquellas cosas que el Señor nos va a dar. Eso es lo que nos debería mover a nosotros también a seguir adelante. En último lugar, hemos hablado de ese mudarse de casa que el apóstol está preparando y ya tiene las maletas hechas, dispuesto para irse. Está teniendo anhelos, no por lo que deja, sino por el lugar hacia donde se dirige. Pero en el versículo 10 nos habla del tribunal de Cristo. Si tú vas a Corinto en estos días, encontrarás que hay, en las ruinas que quedan de aquella ciudad de hace 20 siglos, hay una especie de explanada que se llama la Bema. Y era el lugar donde se administraba justicia. Allí es donde se reunía el tribunal de la ciudad y donde las personas iban a que se le hiciera justicia. Y allí fue el apóstol Pablo, lo encontramos en el capítulo 18, versículo 12, fue llevado ante el juez, un tal Galión, el cual tenía que dirimir un asunto porque acusaban a Pablo de que estaba creando disturbios en la ciudad. Por cierto, que este era uno de los que se lavaban las manos y dijo, bueno, si fuese algo de política, pero si es cosa de religión, arreglarlo entre vosotros, que a mí no me vengáis con este cuento. Pero bueno, los habitantes de Corinto sabían qué era aquel lugar y sabían lo que era comparecer ante un tribunal. Así que el apóstol toma referencia de eso que era conocido por todos los, hemos de entender, por todos los cristianos de la iglesia en Corinto, y hace referencia a que todos los cristianos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. El majestuoso Hijo de Dios, el juez del universo, un día será el soberano de los cielos ante el cual todos nosotros tendremos que presentarnos. Todos aquellos que lo llamamos Señor, todos aquellos que nos dirigimos a Él como nuestro Salvador, un día tendremos que comparecer delante de Él. Pero fijaos que en este pasaje concreto no se está hablando del juicio universal, ante el cual todos los hombres, todas las criaturas de todos los tiempos tendrán que comparecer. Y está hablando de los cristianos en particular. Fijaos que dice, porque es necesario que todos nosotros, no dice todos los hombres. Es cierto, eso es otra verdad, pero lo enseña en otros lugares de la Escritura. Aquí está hablando de todos nosotros los creyentes. Es cierto, Galión, el que juzgó a Pablo en aquel día, Poncio Pilato, el que juzgó a Jesucristo, un día van a ser juzgados con todos los hombres. Pero aquí el énfasis de Pablo es de los creyentes. Nosotros los cristianos tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Por qué? ¿Qué dice? Que todos tenemos que comparecer para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo. Ahora, esto es un juicio de obras. Se nos juzgará por nuestras obras. Y no es que nuestras obras contribuyan en lo más mínimo a nuestra salvación. Ni un ápice, ni una sombra, nada de lo que nosotros hayamos hecho, hacemos o haremos, tendrá ninguna influencia en nuestra justificación delante de Dios. Somos justificados por las obras de Cristo, no por nuestras obras. Pero como cristianos, que hemos recibido este tesoro, que hemos recibido esa esperanza, que tenemos estos anhelos a los cuales se nos dan estas promesas, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. En Lucas capítulo 19, versículos 12 al 27, el Señor nos da una parábola que es la que se conoce como la parábola de las 10 minas. Se habla allí de un noble poseedor de muchas tierras que se va, tiene que irse de viaje a un país lejano, llama a varios de sus siervos y a cada uno le entrega unas cantidades, unas minas, para que ellos las pongan a trabajar, las inviertan y cuando regrese, pues tendrán que dar cuentas de ello. Y nos dice que dos de ellos fueron productivos y recibieron una compensación por el producto de sus negociaciones. Fueron elogiados por ello. En cambio, habla de un tercer individuo que no fue productivo y perdió aún aquello que se le había dado. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿habrá una recompensa para nosotros en el cielo? ¿Habrá una recompensa para ti? ¿Habrá una recompensa para mí? ¿Nosotros como iglesia establecida aquí en este barrio de Madrid recibiremos alguna recompensa o se nos quitará aún lo que tenemos? Mira la vida que estás viviendo ahora. Mira cuál es el motor de tu vida. ¿Por qué vive? ¿Para quién vive? ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Dónde estás invirtiendo tus talentos? ¿Dónde estás invirtiendo tus tesoros? ¿Dónde estás invirtiendo tu existencia? Porque una cosa, te llamas cristiano. Un día tendrás que dar cuentas al Señor por ello. Todos nosotros, dice, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y solo con decir esto, seguro que aquellos cristianos en Corinto, no hacía muchos meses, habían recibido otra carta de Pablo, la que conocemos como la primera carta a los corintios. Y en torno a esto, ¿qué es lo que les había dicho? Venid conmigo, primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Sé porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fijaos, el fundamento de nuestro juicio no es lo que yo haya hecho. No son mis méritos, no es mi justicia. No, el único fundamento es Jesucristo. Ahora nosotros estamos llamados a edificar sobre ese fundamento. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Habrá un día en que tendremos que comparecer y Dios nos pedirá cuenta. A ti te di tantas minas, a ti te di tantos talentos. ¿Qué es lo que has hecho con ellos? ¿Cuál es tu productividad? Dice, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Querido, estas son cosas muy serias. Nosotros nos llamamos cristianos. No depende de nuestras obras que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No hay otro fundamento, es Jesucristo. Aquí lo que nos tenemos que preguntar en primer lugar es si estamos en Cristo. Porque toda la humanidad tendrá que comparecer delante de su Creador. Y si no está justificado, si no va a ser exonerado del juicio por la justicia de Cristo, la ira de Dios que cayó sobre él cuando cargaba el pecado de su pueblo en la cruz caerá sobre ti. Y de eso nadie te levantará jamás. Pero si somos cristianos, el Señor no nos está diciendo que seamos justificados por nuestras obras. El Señor nos está diciendo qué estamos haciendo con lo que Él nos ha dado. Toda esta sección muestra a Pablo teniendo anticipación. Fijaos, que aún con esto, esto no le echa para atrás. Dice, ay, tengo unas ganas de estar con el Señor, oh, pero es que tengo que comparecer delante de Él. Lo vamos a ir dejando. No, no. Él quiere ir a ese examen. Quiere ser testado, quiere ser puesto a esa prueba. Porque Él tiene confianza que ha derramado su vida, se ha dado enteramente a la causa que tanto gozo, tanta esperanza le traía. Nosotros no tenemos derecho a vagar por este mundo con caras largas. Un cristiano triste es un triste cristiano. Es una contradicción de términos. Por más mal que te vaya aquí, por más dificultades, pruebas, luchas, enfermedades, tenemos un gozo, tenemos una corona, tenemos una esperanza, tenemos unas promesas, tenemos una certidumbre que nos tienen que hacer cantar de gozo. Estar todos los días anhelando, gimiendo, mirando hacia adelante, no mirando a la juventud perdida que no volverá jamás. El Señor nos promete un futuro inmensamente, infinitamente mejor de lo que tenemos. ¿No es esto suficientemente emocionante para que ahora cuando cantemos, cantemos de verdad y no estemos simplemente escuchando como otros cantan? ¿No debe ser esto motivo suficiente para que compartamos con otros este gozo y esta esperanza? Si tú te tomas el evangelizar como una carga, como una prueba, como algo que, ay, qué rollo, es lo peor de ser cristiano, es que no has entendido nada de esto. ¿Quién teniendo estas buenas noticias no está esperando que acabe el culto para ir a contarlo a otro? ¿Quién teniendo ese gozo anticipado no está loco por decirle a aquellos que no quieren oír que oigan? Porque hay un futuro, hay una esperanza. Ahora, con todo eso, nosotros vivimos con algunas frustraciones. Recordamos lo que nos dice el apóstol. Nuestros cuerpos están afectados por la caída. Tenemos un edificio que se está descomponiendo. No lo tenemos todavía, el cuerpo glorificado, pero como sea, el Señor nos llama, aunque no tenemos ahora la perfección que nos espera, el Señor dice que esto no te sirva de excusa para que tu alma en esa tienda rota y remendada pueda seguir siendo habitación del Espíritu del Señor. Y el apóstol vemos que tenía también otra frustración. Y es que todo esto lo tenía que vivir solo por la fe. No es que la fe sea mala. Yo no quiero dejar una imagen mala de la fe. Pero quiero deciros que lo que hoy tenemos por fe, un día lo tendremos a la vista. Un día lo disfrutaremos no como una promesa, sino como una realidad presente. Eso nos debe motivar a vivir para la gloria del Señor. A cargarnos de esta esperanza. A ser transformados aquí de gloria en gloria, contemplando la imagen de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor ponga en nosotros el anhelo de estas cosas. Que el Señor, si solo tenemos un corazón para las cosas de aquí, para nuestros bienes materiales, para nuestra carrera, para nuestros hijos, para la sociedad en la que vivimos que queremos hacer mejor, que nos haga comprender que hay cosas más allá de esto. Por eso, estas cosas del mundo las tomamos, pero no nos aferramos a ellas. No nos preocupamos por cómo nos gobierna aquí, sabiendo que nos gobernará para siempre el Rey del Universo. No nos preocupa tanto si aquí hay hambre, sed, injusticia. Un día estaremos gozando en la presencia del Sol de Justicia. No nos importa si cada día morimos un poco, porque eso significa que cada día amanecemos de nuevo a la esperanza que el Señor nos trae en Jesucristo. Quiera Él hablar a nuestros corazones, quiera Él infundirnos el gozo de la esperanza de que ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por esta esperanza cristiana. Gracias, Señor, porque ni siquiera el estado intermedio que el apóstol llama muchísimo mejor es lo mejor de todo. Gracias te damos, Señor, porque los cristianos nos hace mirar a Cristo, a ese Cristo resucitado, ese Cristo que fue golpeado con el pecado nuestro y con la ira tuya, ese que resucitó glorioso y victorioso, Señor, que Él sea nuestra motivación, que Él sea la razón de nuestra existencia, que Él sea nuestra esperanza, de tal manera que en Él seamos vencedores y más que vencedores, que aún, Señor, nuestras tribulaciones presentes, nuestras luchas, nuestras debilidades, nos sirvan, Señor, para reconocer que este mundo pasa y toda su gloria, pero que nosotros, por la pura gracia del Dios eterno, tenemos una esperanza. Señor, gracias porque podemos mirar al juicio, no con temor y temblor, sino con gozo, sabiendo que tú recompensarás todos aquellos sinsabores, todas aquellas frustraciones, todos aquellos anhelos no realizados, cuando un día estaremos en la plenitud de tu presencia. Padre, motívanos con esto, inflámanos con esto, Señor, y que a ti, solo a ti, sea la gloria en nuestras vidas. Venimos a ti por medio de Jesucristo. Amén.